Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Esta tarde me da muchísimo gusto saludar a Alejandro Hernández al frente de la consola de audio. También saludo a los compañeros operadores, a Gerardo Huerta, a Charlie Flores. Muy buenas tardes, chicos. Y de mi lado, también con una característica que me encanta, quizá sea por la juventud de ambas. Saludo a Bere Flores, que se encuentra recuperándose. Un beso para ella, mis mejores deseos. Y aquí a unos metros de distancia, también sonriente, la agradable Noemí Larios. Ella está atendiendo líneas telefónicas en el 33 38 13 15 15. Usted puede comunicarse y darle sus comentarios, punto de vista, juicios acerca de los temas que traemos a su consideración y también la inquietud que quiera plantear. La otra línea disponible, línea convencional, repito, 33 38 13 14 21. Si prefiere WhatsApp o Telegram, 33 11 55 19 62. Es importante que ponga su nombre, importantísimo para compartir con el resto de la audiencia. Saludo a usted donde quiera que se encuentre. La invitación es a que se quede en el programa, que lo haga en forma activa, que lo enriquezca, que haga llegar sus comentarios. Saludo a los desvelados que a la 1 de la mañana en la retransmisión escuchan Política en Directo. De inmediato voy al mensaje que envía WhatsApp el abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él es colaborador de este espacio los días miércoles, él es analista, tiene una especialidad en protección de datos, experto en inteligencia artificial, comercio digital, es abogado corporativo, académico, egresado del ITESO, y el día de hoy quiere hablarnos de su experiencia en su formación personal, su visión sobre la democracia en nuestro país y los temas de su pasión, los temas de derecho internacional. Escuchemos su participación hoy.
Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy contento de estar contigo y con todo el auditorio como cada miércoles. Hoy, bueno, pues desafortunadamente no puedo estar de manera pues en vivo como todos los miércoles, pero pues quiero aprovechar la situación y este momento para dar una opinión muy personal, tal vez una reflexión que seguramente a muchos va a agradar, a muchos otros va a molestar, como es costumbre, como cada miércoles, pero al final es parte de este bonito ejercicio de libertad de expresión y aquí quienes participamos en los medios de comunicación. Y que pues al final esta reflexión tiene que ver cómo acabando y cómo esto se está pues diluyendo, esta libertad de expresión, esta pues posibilidad que tenemos todas y todos los las personas de poder opinar, interpretar y dar a compartir, a conocer nuestro punto de vista en distintos temas como son los medios de comunicación, en temas de la política, por ejemplo, Esperanza, como es este bonito programa. Mi reflexión va muy ligada al comentario de la semana pasada, donde hablábamos de esta serie de reformas legales en cuestión de medios de comunicación, del acceso a la información y demás. Yo nací en el año de 1991, tengo 35 años, y me siento sumamente afortunado de que desde mis 16 años se me dio la oportunidad por primera vez en medios nacionales de escribir en un medio de comunicación de alcance nacional. Desde mis 15, 16 años comencé a participar en distintos medios como es televisión, radio, medios escritos, y daba una opinión, daba una interpretación, un análisis de lo que ocurría no solamente en México, sino en el mundo. Tú sabes, y los radioescuchas conocen mi gran pasión por los temas internacionales de la política y el derecho internacional. Pues bien, en 1991, cuando yo nazco, y durante los 90s y 2000s, que es mi crecimiento personal y profesional, pues a mí no me tocó vivir esta época del priismo duro, del priismo que silenciaba, del priismo que desaparecía, del priismo que ordenaba y que decía y marcaba línea de cómo se hacía absolutamente todo en este país. A mí me tocó crecer en una época en la que México dio el paso a una democracia naciente en el año 2000 con la llegada de Vicente Fox del panismo, la pérdida del PRI a manos de Zedillo. Pues me tocó a mí crecer mi primaria, secundaria, preparatoria en este proceso de transición democrática que muchos de mi generación creemos que fue o que es algo normal porque crecimos con ello. Y los más chicos ahora están viviendo un retroceso a aquello que a nosotros no nos tocó vivir, Esperanza. Seguro quienes me escuchan que tengan más de 50 años podrán decir, bueno, Miguel, tú no viviste esas épocas del priismo rudo y radical, pero bueno, no lo viví, en efecto. Yo viví las épocas del panismo, del priismo, del PRD y de cómo la alternancia, que en este caso representaba Andrés Manuel López Obrador, llegó al poder en el año 2018, tras dos elecciones cuestionables en el año 2006 contra Felipe Calderón y una no tan cuestionable, porque ahí creo que hubo una ventaja mayoritaria a favor de Enrique Peña Nieto en el año 2012. Pero bien, Esperanza, ¿a qué voy con todo esto, con esta reflexión? En efecto, a mí me tocó vivir la parte bonita de la democracia naciente de México, la parte de poder opinar, y he tenido la fortuna que en estos más de 15 años, 17, 18 años que tengo participando en medios nacionales e internacionales, nunca, bueno, a excepción de alguna vez en un medio local, parte de una universidad de aquí del estado, en la cual sí me desinvitaron, me quitaron mis espacios por no alinearme a las políticas o a los intereses políticos que en ese momento dicho canal público tenía arraigados, pero nunca se me ha silenciado, nunca se me ha dicho tienes que decir eso, tienes que decir aquello, o no lo digas o no lo hagas. Y eso, Esperanza, particularmente contigo también, tengo que agradecértelo infinitamente, que durante estos años participando contigo en Política en Directo, jamás se me ha dado línea y jamás se me ha dicho qué se debe y qué no se debe decir. Esto, desafortunadamente, a periodistas de primer nivel, de primerísimo nivel, como podemos hablar, el último caso y el más triste para mí, Luis Cárdenas en MVS, donde el viernes pasado, pues de manera muy abrupta, anunció que era su último programa, aunque él decía que no expresamente que fue un tema de censura. Al final sabemos que sí fue un tema de censura. Y no solamente Luis Cárdenas, Esperanza, hay muchos casos, Milenio Televisión con Lucena Uresti, Carlos López de Mola, Adela Micha, Víctor Trujillo, quien conocemos como Broso, Carlos Romo Padilla, por ejemplo, en ABC Radio también, Carlos Marín, Ricardo Alemán, bueno, podemos hablar de una infinidad de comunicadoras y comunicadores periodistas en México que han sido invitados a retirarse de sus canales por no ser personas cómodas con el gobierno en turno. Y ahora, con esta serie de reformas que se quieren implementar con los derechos de la audiencia y entre otras cosas camufladas realmente de supuestos derechos para las audiencias en los medios de comunicación y para tener más transparencia en información, lo que se va a hacer realmente es coartar la libertad de expresión de quienes como tú y yo, tú en primer lugar, Esperanza, que eres una periodista, yo únicamente soy un opinador, pero a las y los periodistas les van a limitar qué se puede y qué no se puede decir. Con amenazas judiciales, tal vez no serán las amenazas del viejo PRI, las amenazas en donde te silenciaban de otra forma, ahora será con un poder judicial completamente a modo del Ejecutivo, pero estamos regresando a aquellas épocas que yo en lo personal no viví y que ahora me toca desafortunadamente, de lo que sé a través de libros, de historia, de experiencias, sé que ahora está volviendo ese viejo régimen que quiere controlar el famoso cuarto poder, que es el poder de la información y el poder de los medios de comunicación. Esperanza, te...
Hasta ahí el comentario del abogado Miguel Ángel Arévalo Ramírez. Él cada miércoles tiene un espacio en este programa. Es especialista en protección de datos personales, inteligencia artificial y negocios digitales. Él es egresado del ITESO. Él forma parte de la barra de abogados en el capítulo Jalisco y encabeza precisamente el área de derechos digitales, de protección de datos personales. Un tema que cada vez está más en boga y que es importante que conozcamos la relevancia que tiene y que protejamos nuestros datos. Ahora que usted seguramente está enterado que se están venciendo los plazos según el calendario para quienes deben de dar de alta sus datos personales respecto a la línea telefónica que utilizan. Y el tema que aborda el abogado, la verdad que hoy lamento que no le haya sido posible estar en cabina. Él se propuso estar una vez al mes y normalmente su enlace es en vivo, es en vía telefónica. Pero el tema que él aborda es más que relevante. Yo quisiera comenzar con los datos relacionados a un punto que también hay que tomar en cuenta cuando refiere a algunos nombres de periodistas que están en medios nacionales, que vale la pena recordar que en el prianismo, con Enrique Peña Nieto, tan solo me voy a referir al sexenio 2013-2018, reportaje difundido, comprobada la información por el grupo periodístico de Animal Político, que el expresidente priista entregó contratos de publicidad oficial y comunicación a 36 periodistas, conductores y empresas de comunicación por más de 1,000 millones de pesos. Estos son datos que reconoció la propia presidencia y que quedaron debidamente acreditados. Y en la lista, algunos de los que menciona el abogado Miguel Ángel Arévalo, como el caso de Joaquín López Dóriga y otros, también habló de Adela Micha. Millones de pesos que el gobierno en turno les daba. Así es de que la parte también de la protección de datos y la parte de los derechos de las audiencias y la libertad y la democracia, creo que es más amplia y vale la pena que lo revisemos. Hay que comparar cómo se está destinando el dinero de este gobierno cuatroteísta, gobierno de izquierda, encabezado por Morena, desde el sexenio pasado con Andrés Manuel López Obrador, a qué medios de comunicación, y veamos el contraste, La Jornada como está, Medio Digital, sin embargo, los recursos que llegan millonarios a estos medios y también la línea editorial que es muy clara. En fin, creo que esto nos debe llevar también a que se legisle de tal manera que el recurso disponible de los entes de gobierno, sea municipal, estatal o federal, sea dirigido a los medios de acuerdo a su penetración, de acuerdo al número de suscriptores, los medios digitales, en fin, medios acreditados, para que no sea una manera en que el político en turno puede obtener un medio dúctil o dócil o elogios para sus actividades. Vale la pena que revisemos y más a fondo este tema. Y esto me da pauta para comentarle a usted que nos acompaña que estamos a pocos días. Dentro de 10 días se vence el plazo de la consulta pública abierta sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias, que está organizada por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Hasta el momento, según los datos de esta comisión, más de 2,000 ciudadanos han emitido comentarios sobre los mecanismos para que las personas televidentes y radioescuchas ejerzan garantías como consumidores. Esta información la da a conocer la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Estos contenidos, de qué tratan, hacia dónde van, qué son los derechos de las audiencias, vale la pena revisar el tema. En el gobierno precisamente de Peña Nieto, el Poder Legislativo aprobó la reforma de ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y en esta ley se estableció que los derechos de la audiencia son recibir contenidos plurales, veraces y sin publicidad engañosa. Hay un artículo, el 250, en esta ley, que establece que los derechos de las audiencias son varios. Uno de ellos, el primero, recibir contenidos que reflejen el pluralismo ideológico. El segundo, recibir programación oportuna, que los diferentes géneros que respondan a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones estén allí plasmados en el medio de comunicación para que se fortalezca la vida democrática de la sociedad. Otro de los artículos que consigna la ley es que haya elementos que distingan entre la publicidad y el contenido de un programa, y también que se respeten los horarios de los programas en caso de ver cambios, que la audiencia esté debidamente informada, que se le advierta, que se le comunique, que se ejerza el derecho a réplica, que se mantenga la misma calidad y nivel de audio y video durante la programación, incluidos los espacios publicitarios, que en la presentación de los servicios de radiodifusión se prohíba toda clase de discriminación del origen que sea étnico o nacional, de género, de salud, religión, etcétera, que se garantice el respeto de los derechos humanos, el interés superior de la niñez, la igualdad de género y la no discriminación. Sigue la consulta, siguen los lineamientos, pero vale la pena recordarle a usted que nos escucha que esta comisión no es un organismo autónomo independiente, como sí lo era el desaparecido Instituto de Telecomunicaciones, el instituto correspondiente que estaba con la regulación en esta materia y que ahora es el órgano creado que depende del Ejecutivo, a final de cuentas, le da, tiene esta línea de mando, tiene esta dependencia del Ejecutivo Federal, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones. Pero que hay que aprovechar la oportunidad, hacer llegar las opiniones y que no se convierta este cambio, este fin loable, positivo, de garantizar los derechos de las audiencias en un boomerang, en algo contraproducente que termine reflejándose en una autorregulación, en una censura, en un problema para los medios de comunicación. Antes de irme la pausa, le digo a usted que está como invitado el día de hoy un abogado que tiene más de 30 años viviendo en Guadalajara, en zona metropolitana. Él es tlaxcalteca, es experto en derecho administrativo y derecho civil y tiene una propuesta de solución que ha estudiado lo que pasa en la complicada ruta de López Mateos y viene hoy a plantearnos acerca de cuál sería una de las salidas, la mejor desde su óptica, nos dirá por qué y nos dirá también en qué consiste. A usted que nos acompaña hoy, le recuerdo los números telefónicos para que los utilice. Atiende la hermosa Noemí Larios, 33-38-13-15-15, 33-38-13-14-21. Volvemos de inmediato. Continuamos en Política en Directo. El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aprobó ayer los anteproyectos del presupuesto para el año 2027. Contemplan recursos para la operación del organismo, la realización de las elecciones locales, así como el financiamiento público a los partidos políticos y las candidaturas independientes, y a su vez los preparativos para los comicios del Poder Judicial y una nueva consulta indígena, esto en Bolaños. El mayor monto corresponde al proceso electoral local concurrente 2026-2027. Estamos a poco de que arranque este proceso. Se van a renovar las diputaciones locales, los 125 ayuntamientos en el estado. Para la preparación, organización y desarrollo de las elecciones, el instituto plantea un presupuesto superior a los 766 millones de pesos. A este monto se suman 140.729.000 para la operación ordinaria de su gasto corriente durante el 2027. Recursos destinados a servicios básicos, arrendamientos, materiales y proyectos relacionados con educación cívica, participación ciudadana y atención de mecanismos de participación. Además, el proyecto contempla más de 730 millones para el financiamiento público de los partidos políticos y de las candidaturas independientes. De esta cifra, 537 millones, casi 538, corresponden a las actividades ordinarias permanentes y poco más de 16 millones a actividades que se catalogan como específicas, 173 a gastos para la obtención del voto y más de 5 millones para las candidaturas independientes. El instituto precisa que la distribución de estos recursos entre los partidos y, en su caso, las candidaturas independientes será definida en forma posterior una vez que se cuente con el presupuesto autorizado para este año, el 2027, y que concluyan los procesos de acreditación y de registro correspondientes. Están en este trabajo, también se aprobó el anteproyecto de más de 3 millones para realizar la nueva consulta indígena en Bolaños. Esto es en cumplimiento a la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este ejercicio contempla, entre otros aspectos, la traducción e interpretación en lengua wirárika, la difusión, los traslados, la videograbación, etcétera. Están los consejeros detallando todo lo necesario, haciendo la previsión correspondiente, y ahora habrá que esperar que efectivamente se cuente con lo necesario. Y entre los temas más mencionados a nivel local, usted seguramente escuchó hace un momento con nuestros compañeros reporteros Edgar Flores Maciel que los municipios de Tlaquepaque y de Tonalá continúan sin alcanzar un acuerdo con el CIAPA para regularizar adeudos del pago del servicio de agua. El propio Ismael Jauregui, el titular del CIAPA, dice que se va a firmar un convenio, pero que todavía no se ha logrado presentar para que esto sea posible, y dijo que con Tlaquepaque, utilizó esta palabra, fue infructífero, es decir, no fructificó, porque dice que nosotros no hemos querido, hablando como CIAPA, aceptar la deuda que ellos dicen tener y queremos seguir teniendo una revisión. Este punto sí me hace pensar que hay un manejo político, y le digo por qué. Porque recuerda usted, fue hace más de una semana y yo lo comenté en este espacio, que la presidenta de Tlaquepaque informó que fue a presentar un cheque de caja, dado que no le aceptó el CIAPA el pago que Tlaquepaque estima deber por concepto de agua. Y dice, también no me quedé de brazos cruzados, estoy presentando denuncias correspondientes para quienes estuvieron antes en las administraciones pasadas y que también subraya, son del Partido Naranja, que no pagaron el agua al CIAPA, pero el Tlaquepaque hizo una revisión y entre los datos que Tlaquepaque encontró era que debía una cantidad muy inferior a los 250 millones de pesos, 260 que dice el CIAPA que le debe, que revisó, y que hay cuentas de hasta particulares que no le corresponde, y por lo tanto busca la intervención de un juez para que se haya que descienda y para aclarar, yo no quiero ser omisa en lo que se debe pagar, y ahí te va este cheque de caja por lo pronto para ponerme al corriente en el pago correspondiente. Esto dice la presidenta, la Imelda Pérez Segura, la alcaldesa, cuando considera que en forma indebida le está el CIAPA cargando mucha tinta a la deuda. Y sin embargo, le doy un ejemplo, en el caso de Zapopan, la información que ayer circuló en el acuerdo de los gobiernos de MC en Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, que de inmediato estarán saldando sus deudas con el CIAPA, pues sí es una disminución importantísima respecto a la cantidad inicial que se manejó, porque por ejemplo, de pagar 800 millones o de adeudar 800 que inicialmente reportó el CIAPA para Zapopan, cito como ejemplo, resulta que va a quedar mucho menos en la cantidad a pagar. San Pedro Tlaquepaque llevó un cheque certificado por 7,662,000 pesos y es en el Tribunal de Justicia Administrativa y dice corresponde 101 cuentas municipales, y aquí vuelve a surgir la duda. ¿Tendrá algo que ver que el gobierno estatal es naranja? El CIAPA está controlado por un gobierno naranja. El titular del CIAPA fue funcionario en Zapopan. ¿Tendrá algo que ver? Por lo pronto, el gobernador Pablo Lemus, pues hace prácticamente un llamado a Tlaquepaque y a Tonalá para que se pongan al corriente, para que paguen el agua que deben, y el gobernador no solo hace el llamado y para que regularicen sus adeudos, sino critica porque dice que ambos municipios no muestran disposición para establecer un acuerdo de pago. Tendrá que ver, y esa pregunta se la plantea usted, el que sean de diferente signo político. Tengo mucha participación. Antes de dar curso a ella, quiero presentar a nuestro invitado de nueva cuenta. Ya les dije que es el abogado Isaías Vázquez del Carmen. Está presente aquí con nosotros y lo invité porque hizo una revisión minuciosa de lo que se padece, de lo que se vive en la zona de López Mateos, porque se fue a vivir hacia la salida o entrada. En realidad es la entrada a la ciudad, allá por López Mateos, y él cree que tenemos muy, muy clara una posibilidad que las autoridades no han podido o no han querido observar. Así es de que yo deseo que sea él el que lo explique. Es un abogado con amplia trayectoria, él maneja el derecho agrario, derecho civil y administrativo, pero viene hoy con una solución de carácter urbano, de desarrollo en un tema de movilidad, y es una propuesta que pone a consideración. Así es de que me da mucho gusto recibirlo, muchos años sin verlo. Abogado, bienvenido. Estábamos haciendo memoria que la última vez que lo había entrevistado estuve en otra emisora en donde él en 2007 2011 presentaba un libro, 2001. Retoños de Olivo.
Sí.
Autor de Retoños de Olivo. Sí, sí. Bienvenido de nueva cuenta.
¿Cómo le agradezco? Y cómo me agrada estar aquí con usted y pues agradecer a Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Efectivamente, por cuestiones de trabajo y de ocupaciones familiares, me retiré un poco de hacer mayor presencia, pero hay un tema que a todos o a mucha gente le ha afectado, y es el tema de el tremendo tráfico que se forma durante las mañanas en la avenida López Mateos. Incluso en esta historia, en esto que voy, que este trabajo que quiero presentarles, Radio Metrópoli y el señor José Luis Jiménez Castro,
un saludo,
son parte de la historia. Y ahí les va una pequeña historia de 3 minutos. Hace varios años, unos 10 años, estaba yo manejando rumbo a Tlajumulco de Zúñiga y me embobé, iba yo bobeando, y a la hora de salir del periférico para tratar de llegar a la carretera ya para afuera, resulta que no tomo la carretera y me sigo por el periférico. Me sigo por el periférico y cuando me acordé a dónde iba, ya estaba yo llegando a lo que es la plaza comercial, que creo que se llama Plaza Sur, algo así. Tiene la palabra sur, Punto Sur. Ya estaba yo llegando ahí y dije, híjole, pues ya te pasaste, mano. Entonces resulta que me formo y me salgo a la lateral y voy a dar a una avenida que yo no conocía, la avenida Camino Real a Colima. A la hora que me salí, pues manejé tratando de manejar hacia el rumbo al que yo iba y fui a dar a la avenida Real, Camino Real de Colima. Estaba llena de baches, estaba casi, casi intransitable, pero pues ya estaba yo ahí, dije, no conocía yo la zona. Me seguí manejando despacio y todo, pero fui a dar a López Mateos. Pasó el tiempo, pasó los años, y hace como unos 2 meses, el señor José Luis Jiménez Castro, aquí en su noticiero de en la mañana, reportó desde esa zona, reportó desde López Mateos, y pues describió el caos que había, y que yo he vivido varias veces porque pues me ha tocado por cuestiones de trabajo o algo, pasar por la zona y pues venir a vuelta de rueda. Entonces reportó el caos, describió la cosa como estaba. Y ese fue el origen de que yo me pusiera a pensar en que yo había descubierto una avenida que en ese tiempo, pues cuando la descubrí, estaba totalmente intransitable, pero que actualmente está totalmente adecuada. Le pusieron concreto hidráulico, está rehabilitada totalmente. Pensando en el caos que se arma ahí en López Mateos, en donde sale la salida para la carretera Colima y donde sigue el periférico hacia el otro lado, entonces yo me acordé que aquí en Guadalajara tenemos 2 avenidas principales que circulan en sentidos contrarios y funcionan muy bien. Está la avenida Hidalgo, que va de poniente a oriente, y está la avenida Juárez, que funciona en sentido contrario y funcionan muy bien. Entonces, pensando en eso, pensé, ¿por qué no López Mateos que además fue una genialidad lo que hicieron de que en la hora pico hacerla contraflujo. Pero ¿por qué no mejor de plano queda López Mateos de sur a norte? Y con unas pequeñas adecuaciones se toma la avenida Camino Real de Colima para salir de la ciudad. Son, para empezar, Camino Real de Colima, ya ahorita que ya me fui a la zona y anduve investigando, pues es la continuación de la avenida Colón. O sea, una viene manejando de norte a sur y pues la avenida Colón atraviesa toda la ciudad, toda la zona metropolitana. Y pasando el puente de Periférico se convierte en Camino Real a Colima. Entonces, ¿por qué no dejar que Camino Real a Colima, desde norte a sur hasta la salida a López Mateos, fuera ya de la zona habitada hasta ahorita, siga el sentido de norte a sur y López Mateos se convierta de sur a norte en esa avenida que de otra manera sigue, aunque ya menos, pero sigue congestionándose? Entonces, una avenida de sur a norte, de un solo sentido, con los carriles bien marcados, con un límite de velocidad adecuado, yo no le daría más de 60 kilómetros por hora, y que trae gente hasta la Minerva. O sea, desde la entrada, hay varias entradas al sur. La salida a Colima, salida y entrada a Colima, a Morelia. Los que van a los municipios del sur de Jalisco, entonces todas esas entradas podría recoger todo ese aforo vehicular y subirlo hasta donde cada quien se vaya yendo por su rumbo, hasta llegar a la Minerva, y en la Minerva sigue conservando sus dos sentidos. Y lo mismo, Camino Real de Colima sale de brincando el puente del Periférico, lanza los vehículos hasta que termina en la López Mateos, en la carretera, lanza los vehículos, y ahí sugiero la construcción de un puente elevado para que el tráfico sea continuo. El puente elevado lanza a los vehículos hacia el sur, y por donde está ahorita normalmente la avenida López Mateos, pues sigue circulando el tráfico.
¿En qué punto sería el puente elevado? ¿Nos lo repite?
En donde se juntan López Mateos y Camino Real a Colima. Ahí está la zona. Sería cuestión de construirlo, de planearlo, por supuesto. Aquí en Jalisco hay gente muy capacitada para todo eso.
Sin embargo, el problema de López Mateos se ha estado postergando en cuanto a su solución. Y hay visiones encontradas y hay opiniones muy diversas. La realidad es que el contraflujo ha venido a resolver en buena parte la presión. Sí. Y creo que mucho se lo debemos a José Luis Jiménez Castro, que ha estado muy constante en estar señalando cómo se encuentra la vialidad por la zona y recabando las opiniones del usuario, del ciudadano que recorre. En su caso, se fue a vivir por esa zona. ¿Cuánto tiempo hizo hace 3 años y cuánto tiempo se hace ahorita? De ese punto de Punto Sur, la plaza, a por todo Camino Real, que dice que lo sacó hasta la López Mateos.
Bueno, en ese tiempo, la vez que estaba todo con baches y todo, no, pues fácilmente me hice, no, hasta eso, habré hecho unos 40 minutos.
¿Y ahorita en cuánto se recorre?
No, pues se recorren 15 minutos.
Muchos conductores lo ignoran. A mí eso es lo que me llama la atención. ¿A qué se deberá?
Lo que pasa es que no se ha hecho... Camino Real a Colima solo lo usamos los que la hemos conocido. Esa es la cosa.
Cuando pone usted el ejemplo, abogado Isaías Carlos Vázquez del Carmen, de la zona de Guadalajara, y yo pienso de inmediato en el centro, me vengo hasta la Minerva, en los corredores que se hicieron en un solo sentido de Avenida Hidalgo y Avenida Vallarta, y lo pongo en similitud con la López Mateos, pues yo la verdad no pienso en Camino Real a Colima, yo pienso en Mariano Otero, por ejemplo.
Sí, efectivamente. La cosa está en que Camino Real a Colima está siendo, ahora que ya está bien, bien, bien pavimentada y todo, está siendo subaprovechada. Y Camino Real a Colima tiene la gran ventaja de que lo deja a uno en la carretera de López Mateos que ya sale para el sur. O sea, por eso pienso en Camino Real a Colima. Claro, eso sería una solución momentánea. Porque de que si hay que hacer las avenidas nuevas, la prolongación Mariano Otero, de que hay que hacer las demás vías para el futuro, hay que hacerlo. La ventaja de ahorita de Camino Real a Colima es que ya está hecha. O sea, fíjense ustedes, uno puede venir por el periférico de poniente, de oriente a poniente. Pasa uno 8 de julio, pasa uno Adolf Horn, pasa uno varias avenidas que traen flujo de la ciudad. Si uno, ese flujo, toma la lateral del periférico y se mete en el túnel de regreso, va a dar a Camino Real a Colima. Y ahí se sigue. Pero si alguien viene circulando por Avenida Colón, automáticamente esa misma avenida es Camino Real a Colima. La cosa está en que no es conocida la avenida.
¿Y esta propuesta la va a plantear a las autoridades de movilidad? Debo decir que el abogado hizo un estudio muy minucioso y muy detallado. Viene a platicarlo, pero cuenta con un documento. ¿Plantea llevarlo a las autoridades?
Se lo llevé antes de venir aquí a traérselos a ustedes. Se lo llevé al ciudadano gobernador del estado. Es comprensible que ellos no van a verlo de inmediato. Mire, en el momento en que yo fui a llevarlo, había una persona delante de mí. Salió ella, pasé yo, y cuando yo terminé de entregar mi escritito, que no dilató un minuto, ya tenía yo tres personas atrás. O sea, ellos reciben una barbaridad de correspondencia.
Esperaría que sí lo conozca.
Espero que le llegue a su conocimiento. Porque sí es muy desgastante, esto es otra cosa de lo que quiero hablar, es muy desgastante estar en medio de un, como dicen los españoles, ellos tienen una palabra que se me acaba de olvidar ahorita, pero es muy desgastante estar en medio de un atorón, un atasco, le llaman los españoles. Un atasco vial es de lo peor que puede haber para alterar los nervios de una persona.
Y sale muy caro en tiempos... En horas, hombre.
En horas de trabajo,
sí. Vamos a una pausa, regresamos de inmediato. Hay participación de la audiencia y preguntas para nuestro invitado sobre su propuesta. No le cambie, escucha al abogado Isaías Carlos Vázquez del Carmen. Continuamos en Política en Directo. Muchas gracias por su participación. Juan Álvarez dice que quiere que le pasemos el número telefónico donde contactar al invitado abogado Isaías Carlos Vázquez del Carmen. Aprovecho para leerle algunas de las participaciones. Dice que la López Mateo siempre va a ser un caos, que nunca va a tener solución. Dice el señor Roberto, no nos deja su apellido. Pero hay quien dice que su propuesta es interesante, que valdría la pena que el gobernador la conozca. Le saludan, es Juan Ramón Flores. Dice, salúdame a tu invitado de ese proyecto de vialidad y transporte colectivo. Reconoce que le parece bueno lo que hasta el momento ha hecho el titular de movilidad, Miguel Ángel Monraz, y Juan Ramón Flores aclara, yo no soy panista, porque Monraz era del PAN, pero ahora está con Movimiento Ciudadano, con Pablo Lemus, ya se ha eternizado como secretario. No suena descabellada la propuesta del invitado, me gusta esa avenida, me mandan imágenes y dice que es una muy buena propuesta que habría había incluso espacio para buenas ciclovías. Es el señor Carlos Ibarra. Saludan al invitado y dice que a él le gusta andar en bicicleta, subir al Bosque de la Primavera por Santa Anita, manda imágenes y lo felicita, dice que es una gran alternativa. El señor C. Velázquez, buenas tardes, me parece muy buena idea la que vino a exponer el abogado Isaías Vázquez. Blanca Ornelas, mi nombre es Blanca, no estoy de acuerdo con el invitado, yo vivo allá, yo vivo en Santa Anita, hay un ruido tremendo, un nodo tremendo, tenemos muchos problemas los que vivimos ahí y se nota pues que a lo mejor no conoce la zona, tienen problemas para entrar y salir de sus fraccionamientos.
Sí es cierto, los problemas, pero es porque no se ha utilizado la vía, la avenida Camino Real a Colima, no se le ha reconocido todo el potencial que tiene. O sea, ese es el problema más que nada, pero sí hay problemas en la entrada y salida de los estacionamientos, pero los mismos ha mejorado mucho la situación a raíz de que pavimentaron adecuadamente la avenida. Y eso no me lo podrá negar nuestra radio escucha. Ha mejorado mucho.
Dice María Julieta Alcaraz, denle la bienvenida al licenciado Arévalo, salúdenlo, Juan Bravo. Invita a la comunidad en Jalisco a manifestarse el 23 de agosto en la Plaza Liberación a las 11 en contra de la privatización del agua. Raúl Castro, mi petición es que la presidenta envíe una iniciativa al Congreso para que todo aquel político ratero que tenga nexos con la delincuencia organizada o que mienta, tenga un castigo. ¿Por qué no manda iniciativa de ese tipo? Ventura Romero, los nuevos partidos son de los mismos rateros, pero diferente nombre, pero mismo personal. Nada más se llevan el dinero, participan y buscan el dinero. Escribe el señor del taxi, se identifica como Juan Carlos, un saludo, y dice que el invitado tiene razón. Ayer estuvo buena la entrevista, comenta sobre la entrevista de ayer con el periodista Francisco Castellanos. Dice, lástima que el tiempo no alcanzó. Una pregunta, con todo lo que dice, ¿en Morena acaso no hay culpables? Tantas pruebas. Bueno, sobre el tema de ayer, decirles que oí declarar hoy de el senador morenista Raúl Morón, que niega cualquier vínculo con el asesinato de Carlos Manso. Un tema que, créalo, seguirá mucho, mucho de todavía por escribirse, dando de qué hablar. El señor López se comunica para decir que los negocios de la UDG deben de pagar los adeudos al CIAPA y que les instalen medidor. El invitado está opinando con datos muy sentidos, porque ya no podrán mentir o manipular a la población. Es tan sencillo cuando piden los lineamientos para nombrar defensor de las audiencias. Le gusta la participación hoy del abogado Arévalo. El tiempo nos da solo para despedirnos, dice Liborio, que está de acuerdo con nuestro invitado en cabina, que tiene más de 60 años y conoció al prianismo, y le felicitan, le preguntan sobre su libro y cuándo regresa. Gracias, bueno, pues, abogado. Yo con esto lo despido y le agradezco, y cierre usted, tiene 10 segundos.
Muchas gracias a todos, por favor, sigan al pendiente, tengo que difundir este proyecto.
Gracias, hasta mañana.